Shine bright like a diamond.
Deportes.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
3:30, COPE más con Rihanna, que ya saben, le van a poder escuchar este fin de semana en el descanso de la final de la Super Bowl. Vamos a hablar de Osasuna. Saludamos a Saba. Javier Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Oye, ¿cómo encaramos este partido del fin de semana? Valladolid-Osasuna, una muy buena oportunidad para conseguir 3 puntos y para hacer bueno el punto frente al Español. Veremos cómo llega Lucas Torró, recordemos que se ha retirado desde el entrenamiento, cómo llega Darko y cómo llega Diego Moreno.
Bueno, lo primero es que me has dejado loco cuando ha dicho que íbamos a escuchar que iba a sonar en el descanso del Super Bowl y he dicho, joder, a mí algo aquí no me cuadra. del partido de Osasuna, vamos a ver, creo que es una oportunidad muy buena.
Muy buena.
Para coger otra vez un balón de oxígeno en cuanto a puntos. No quiero decir que Osasuna no vaya sobrado de puntos, pero viendo lo que se avecina y que nos podemos despistar en Liga, es buen momento Valladolid, buena plaza para, bueno, coger botín. Ojalá sea de A3, si no puede ser de A3, que sea de A1. Vamos con las bajas importantes ya, otra semana más, estamos sin lateral derecho, vamos sin Abde, que está sancionado, y vamos sin Aymar Oroz. Sobre todo estos dos últimos, pues fíjate tú qué bajas tan importantes. Yo creo que lo de Lucas es carga de trabajo, creo que le habrán bajado y que no tendrá mayor problema por el golpe que sufrió el otro día en el descanso en Cornella. Si Osasuna gana en Valladolid, pues bueno, vamos a afrontar los siguientes partidos, Real Madrid, Sevilla, antes de Copa, pues bueno, pues con otra cara. Si no se gana, vamos a ver cómo vienen las próximas semanas, porque bueno, vamos con 29 puntos, sacar un punto te pondría ya en ese 3 por delante que siempre habla Yagoba, pero es verdad que las sensaciones, pues bueno, serían ya unos cuantos partidos sin ganar y sería, pues bueno, pues para esa gente que se preocupa demasiado, pues que hubiese cierto run.
Vamos a confiar. Javier Salvador Saba, gracias, fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Hasta luego.
¿Quieres disfrutar del fútbol?
Vente a la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez.
Todas las semanas, el partidazo. Además de todos los partidos de la Liga y Champions con el mejor ambiente futbolero.
Vive el fútbol con nosotros en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez, en Yamaguchi, frente al Planetario.
Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo?
La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Sakimóvil, concesionario oficial Kia en Burlada y Tudela o visítanos en sakimóvil.com.
Y también nos queremos ir hasta Valladolid para, lo primero, saludar a nuestro amigo Juan Carlos Amón, pero también para conocer la última hora del rival de este fin de semana del conjunto rojillo. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas.
Oye, un partido, Valladolid-Osasuna, esto huele a fútbol, ¿eh? El fútbol de toda la vida, para poder disfrutar, esperemos que de un buen encuentro.
Sí, esperemos que sea así y que no sea tan desigual como fue el encuentro de la primera vuelta, que tampoco hace demasiado que se ha disputado. Sí, fue a finales del año 2022 cuando en el Sadar el Real Valladolid caía. Curiosamente, en la siguiente jornada, después de ganar a la Real Sociedad en Zorrilla, en Campo Rojillo. En esta ocasión, el Real Valladolid viene de ganar a la Real Sociedad en el Real Arena y se vuelve a medir a los de Jagoba Arrasate. Y sí, la verdad es que Valladolid y Osasuna son de esos partidos que siempre, y además si se juegan domingo por la tarde mucho más, yo creo que transmiten una sensación de que la liga es esto y que el fútbol de los equipos menos grandes es lo que realmente puede llegar a interesar a la afición local y a la visitante, porque aquí en Valladolid últimamente el público está absolutamente volcado con su equipo y es muy raro que se presenten accesos de menos de 20.000 personas a Zorrilla cuando la media de, por ejemplo, la primera década de este siglo XXI apenas se subía de los 10.000.
Oye, por cierto, un Valladolid y Osasuna que han intercambiado varios cromos, es decir, que hay varios futbolistas que han vestido la camiseta rojilla y la del Valladolid, como en este caso hablábamos ayer con uno de ellos, con Ricardo López.
sí, Ricardo López, Aridane, sí, ha habido muchos jugadores.
Héctor Font, si no me equivoco.
Héctor Font, correcto, ha habido varios jugadores que han pasado por las dos plantillas. Hombre, han seguido trayectorias desde la consolidación en primera de Osasuna, parece que han sido un poco más divergentes, pero yo creo que las trayectorias de Real Valladolid y Club Atlético Osasuna han sido muy similares a lo largo de la historia, y siempre han sido equipos identificados por el resto de la afición al fútbol pues como equipos de la misma zona, del mismo perfil. Yo creo que era prácticamente destino, o un capricho del destino, que los jugadores hicieran ese camino de viaje de ida y vuelta entre el Salar y Torrella.
Oye, Juan Carlos, también mira, te voy a decir otro dato. En 2009, en septiembre, en un Valladolid-Osasuna, Jorge Galán marcó en este siglo, no se sabe de los siglos anteriores, el del siglo anterior porque no hay registro, pero tiene el gol más rápido de un debutante en 28 segundos, desde que pisó el terreno de juego hasta que marcó. En 28 segundos marcó Jorge Galán en un Valladolid-Osasuna, en 6 segundos de juego efectivo tras debutar, La verdad es que es espectacular. Oye, ¿cómo llega el Valladolid a este partido de fin de semana?
Pues llega con la cabeza limpia, Alberto. Deportivamente solamente el míster lo sabe, porque sí que es verdad que ha recuperado prácticamente a toda la plantilla, solo tiene dos bajas, Anuar y Kennedy, los dos lesionados de larga duración, que posiblemente Anuar seguro y Kennedy posiblemente no vuelva a participar esta temporada, pero mentalmente eran 5 derrotas consecutivas con un parón por el Mundial de por medio, sin anotar un solo gol, cayendo ante equipos que previsiblemente pueden llegar a ser rivales directos tuyos a nada que se unifiquen los resultados, y estaba siendo muy duro para todo el mundo ver cómo el Real Valladolid no ganaba, pero es que tampoco competía. Sí se dejó ver en el partido ante el Real Madrid la víspera de Nochevieja, pero prácticamente los otros 4 en San Mamés ni se nos vio, en Mallorca ni lo intentamos. Yo creo que el Real Valladolid ha adolecido de espíritu competitivo, y eso es lo que parece ha recuperado a raíz de un matiz en el dibujo que introdujo en el descanso Pacheta ante el Valencia. Un Valencia que había dominado al Real Valladolid durante los primeros 45 minutos de forma absolutamente insultante, introdujo ese matiz y todo cambió. Mantuvo ese matiz en el partido ante la Real Sociedad en Anoeta y también se dio la cara, se compitió y se pudo empatar, ganar o perder, al final se ganó. Pero si todo eso, además, te pasa en mitad del mercado de fichajes, que es cuando la gente más se puede desorientar, yo creo que es lo mejor que te puede pasar. Por eso digo que vais a recibir, o que vamos a recibir, o vais a tener enfrente a un Real Valladolid con la cabeza limpia. Futbolísticamente será mejor o peor. Competir va a competir. ¿Les caldrán las cosas o no? Pues ahora tiene un señor que está tocado por una varita mágica y que todo lo que toca lo mete, que es Kyle Lavin. Pero el partido por lo menos va a ser de tú a tú, de igual a igual, porque si la dinámica hubiera seguido, el Real Valladolid estaría ahora muy preocupado y estaría muy agazapado, simplemente esperando que Osasuna no hiciera demasiada sangre.
Por cierto, Sergio León, que también vistió la camiseta de Osasuna, si no me equivoco, tenéis una de las dudas, que es Joaquín Fernández, que es uno de los habituales, que no sé cómo llega, y no sé qué tal debutó el otro día Martín Jongla.
Bueno, pues vamos por partes. Joaquín Fernández está, según Pacheta, absolutamente recuperado. Hoy ha hecho el entrenamiento convencional y mañana va a estar en la citación que dé el míster de cara al partido con el Atlético Osasuna. Una citación en la que solo van a faltar los dos jugadores del filial que han estado trabajando a mayores durante esta semana, como son Arroyo y Slavi. Y en cuanto a Martín Jongla, pues la verdad es que lo que hizo, lo hizo bien. No sabemos si es capaz de hacer más, o si realmente estuvo a un nivel superior. No traía tan buenas referencias del filial de Granada. En el estándar de Lieja, pues tampoco se sabía muy bien cuál había sido el rendimiento de un jugador que había actuado siempre como centro de contención, no como defensa central, y en Anoeta lo hizo bien. De momento parece ser que se ha adaptado, el idioma no es un problema, maneja el castellano perfectamente, y sus características pueden hacer que en una defensa como la del Real Valladolid, que tiene que ser expeditiva, no se puede permitir lujos futbolísticos, pues quizás esas características se amolden un poquito más. De momento el Real Valladolid, salvo ver a Selim Amala, a que todavía no hemos visto en juego, pues Darwin Machís desequilibrante, Lerin, 2 remates, 2 goles, y Martín Jongla, pues de momento, digamos que satisfactorio, tirando bien.
Oye, la última, Juan Carlos, ¿qué se dice de Osasuna por allá?
Pues de Osasuna se dice que viene con un señor que sabe muchísimo de gestión de grupos y además sabe muchísimo de fútbol, como es Yago Barrasate. Hoy lo ha vuelto de nuevo a piropear Pacheta en sala de prensa, y yo creo que a Osasuna nadie lo tiene como un potencial rival por luchar por el mismo objetivo. Todo el mundo aquí tiene bien claro que Osasuna hace tiempo que dio ese paso y que ahora mismo está pidiendo, llamando a la puerta para comer en la misma mesa que los importantes. El Real Valladolid de momento pues está en el segundo turno y tiene que esperar a que los importantes dejen de comer para poder ocupar su sitio en una mesa. Es lo que nos toca. Y va a ser la llegada de Ronaldo, quizá la catapulta que nos llevara meteóricamente a zonas más nobles de la historia del fútbol, y de momento la catapulta se ha convertido pues en una especie de cinta transportadora, porque sí, se avanza, estructuralmente se avanza, pero deportivamente el Real Valladolid sigue siendo el equipo que todos conocéis. Pero Osasuna, futbolística, institucional y yo creo que futbolísticamente, aquí no es que se le tenga respeto, es que yo creo que acaba o termina siendo el espejo donde nos tenemos que mirar un poquito.
Juan Carlos Amón, como siempre, gracias, fuerte abrazo, te escuchamos el domingo en Tiempo de Juego, ¿eh?
Un abrazo a todos, hasta luego.
Celebra el amor en Indara a través de la salsa, bachata y kizomba. Enamórate bailando. Domingo 12 de febrero, de 6 de la tarde a 12 de la noche en Indara, con clases de salsa de la mano de Valladeros y de bachata de la mano de Iker y Rebeca. Reserva tus entradas en indaraclub.es.
Y seguimos con este análisis rojillo. Nos vamos a saludar a un especialista en Big Data, a Aritz Zabaleta. Aritz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Oye, como se da la coincidencia que después de 20 jornadas, Sergio Herrera y Aitor Fernández han jugado 10 jornadas cada uno, si te parece, cuéntanos un poco por dónde van los tiros de cómo está siendo el rendimiento de uno y otro.
Sí, yo creo que es el momento ideal, ¿no?, para poder compararlos ahora que ambos pues bueno, han participado en 10 partidos, ¿no? Pues bueno, así a bote pronto, Aitor, bueno, ha recibido 8 goles, ¿vale? Que son ya 0,8 por partido, y Sergio Herrera ha recibido 11, que sería 1,1 por partido, ¿no? En este aspecto, pues bueno, Aitor se situaría el tercero de la liga, ¿vale? Respecto a los demás porteros, y Sergio el duodécimo.
Que sigue estando un buen número.
Sí, también está, sí.
Luego podemos hablar un poco de la seguridad, ¿no?, cuando están bajo palos.
Sí, bueno, al final la seguridad, bueno, se puede venir por muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, bajo palos, digamos, por paradas, ¿no?, por porcentaje de paradas, pues bueno, también se lo lleva en este caso Aitor con un 75%, ¿no?, de paradas, que se sitúa octavo en liga. Y bueno, Sergio no está muy lejos, la verdad, está con un 72%. En este aspecto, ¿vale? De hecho, el de Mondragón, pues bueno, ha dejado la portería a cero en 4 ocasiones, ¿vale? Que eso es un poco reflejo, ¿no?, de estas paradas, que es un 40%, que es mucho decir, ¿vale?
Sí.
Frente a 2 que ha dejado el de Miranda de Ebro, ¿no? Al final, en este aspecto de porterías a cero, pues bueno, Aitor sería el sexto en liga, ¿vale? Y Sergio sería el 15, que bueno, que no está mal tampoco dejar un par de partidos la portería cero, pero bueno, en ese caso Aitor, la verdad que está muy muy bien.
Oye, también podemos hablar en este caso de los metros que la defensa se puede adelantar con uno y otro portero, es decir, con la cantidad de metros que puedes dejar hacia atrás.
Sí, la verdad que bueno, vemos que Osasuna ejerce una gran presión sobre el rival, ¿no? Y bueno, una característica de esto es que los porteros estén muy muy atentos. Al final, si vas a presionar arriba a un equipo de primera división que todos tienen, pues creo que todos juegan bien, ¿no?, y todos tienen sus armas, pues tienes que tener al portero muy atento, ¿no? Y en esto, la verdad que bueno, hay un dato, bueno, hay dos, ¿no? Sobre todo, hay uno que es como las acciones defensivas fuera del área que ejercen los porteros, ¿no? Pero en distancia media, ¿vale?, Sergio es el que más metros fuera de la portería está en esas situaciones, ¿no? Se sitúa el primero de la liga con 17,7 metros, ¿vale? Aitor en este caso está con 14 metros, está el 14 de la liga, digamos, pero no se queda atrás Aitor tampoco, porque en este caso Sergio recorre más metros, o bueno, viaja más metros, digamos, fuera de su portería, pero Aitor lo hace en más ocasiones. Lo hace prácticamente 2 por partido frente al 1,5 de Sergio Herrera y se sitúa el segundo de la liga en este aspecto.
Qué chulo. También podemos hablar del manejo de los pies, de cómo golpean el balón a más de 40 metros, que por cierto es un dato que me sorprende, porque es lo que suele pasar en muchas ocasiones, ¿verdad? Que el ojímetro, la sensación que te da es otra, y sin embargo los datos están muy igualados.
Sí, sí, están muy igualados. Al final, Aitor en este caso está sexto en la liga, ¿vale? Tiene un porcentaje de acierto del 43%. Y Sergio, pues bueno, aunque parezca a priori que, o el ojo humano, como tú dices, igual tiene peor golpeo y demás, no está tampoco excesivamente lejos, está con un 41% de acierto en pases largos, aunque sí, sí que es verdad que en este tramo, no, este 2% que le sitúa, o sea, que le separa a ambos, hay más porteros, entonces se sitúa el onceavo.
Y si te parece, terminamos hablando del juego aéreo.
Sí, el juego aéreo, pues bueno, también al final, pues hasta ahora los dos porteros que hemos mencionado, tienen un muy buen rendimiento. Es verdad que ninguno de los porteros destaca en el juego aéreo, ¿no? Pero bueno, Aitor, es decir, tampoco están tan mal. Es decir, Aitor está con 5,9% en acciones exitosas tras centro, ¿vale? Que no está nada mal, que es el séptimo en liga. Y Sergio sitúa algo peor, ¿vale? Con un 4,8%, digamos, el 15 en liga, ¿vale? O sea, no está tan mal.
Y luego tendríamos, para analizar esos penaltis, ¿verdad? Que Sergio Herrera ha parado prácticamente con la camiseta de Osasuna el 50% que le han tirado, que es una auténtica barbaridad, es una salvajada. Y la verdad es que yo creo que lo decía ayer Ricardo López en estos micrófonos, Osasuna tiene dos porterazos y creo que estos datos, Arich, lo demuestran, ¿no?
Claro. Es que al final parece que, bueno, parece que Aitor sale victorioso en la mayoría de ellos. Bueno, es verdad, pero es que Sergio también, es decir, da otras cosas. Da esa pizca de locura, ¿no? En el campo, ese carisma. Y es verdad que bueno, es un portero perfecto para la Copa, porque al final su gran virtud es la de los penaltis. Y para muchos, es decir, nos hizo pasar en el Villamarín, yo creo que entre los dos porteros tienen un gran nivel y se compenetran perfectamente.
Arich Zabaleta, como siempre, gracias, fuerte abrazo.
Muchas gracias, Alberto.
Hasta luego.
En Cerrajería Iruña nos aportan tranquilidad y confianza con la instalación de cerraduras y puertas de alta seguridad homologadas. Actualice la seguridad de su vivienda con los últimos sistemas antirrobo. Cuenta con Cerrajería Iruña. Acércate a la Plaza Príncipe de Viana 4, llama al 948 23 26 57 y visita cerrajeriairuna.com.
En Leclerc, consulta los mejores precios en nuestra web y app.
Este viernes y sábado, costillas de cordero a 16,99 euros el kilo. Centro paleta Gran Reserva Iglesias a 12,99 euros el kilo. Cocochas de bacalao a 14,95 euros el kilo. Y tarta especial de San Valentín a 12,99 euros la unidad.
Leclerc, la compra inteligente.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y recibimos a Andrea Delgado, que nos trae la información del baloncesto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, de nuevo. Para hablar de baloncesto, este fin de semana, bueno, tenemos buenos resultados, casi todos, vamos a decirlo así. Empezamos por básquet Navarra, partido igualadísimo el de la pasada jornada contra el Zamora. Al final se acabó ganando por 3 puntos, 76-79, un partido en el que básquet Navarra supo aguantar la presión, porque hay que decir que, bueno, pues estuvieron varios minutos por debajo, luego igualaron. Arriba, abajo, los últimos segundos subieron a aguantar mejor y acabaron, como decimos, ganando con un triple de Balastegui a falta de poquitos segundos, que después ya no pudo remontar el Zamora. Vuelta a la victoria, que como dice Jordi Juste, fue muy importante para conseguir ánimos.
Pese a ganar a Ponferrada, la serie que llevaba era de una victoria, 4 derrotas, y derrotas que, salvo Melilla, fueron, bueno, que tienes el partido controlado, dominado en el marcador y al final se te escapa, ¿no? Y eso te va minando. Y luego pues acaba pasando lo de Melilla, que tienes un mal partido desde el inicio y no te levantas. Ganar a Zamora fue muy importante.
Ganar a Zamora fue muy importante y ahora viene Algeciras, un partido igualadísimo porque están con mismas victorias, mismas derrotas y seguidos en la tabla, así que un partido muy bonito y muy igualado.
Pues partido súper igualado y bonito, bonito. Juego interior con esos cuatro y medios muy versátiles. Creo que se adapta muy bien a la liga, ¿no? Y han sabido mantener este juego y esta constancia y mantener los buenos resultados a pesar de la lesión de Javi Marín en fechas anteriores. Y es un equipo muy sólido.
Y es que el partido, como decimos, tiene alicientes de sobra. En el parking, Basket Navarra va cuarto, 11 victorias, 7 derrotas. Y UDE Algeciras quinto, 11 victorias y 7 derrotas de la misma manera. Así que mañana a las 8 en Arrosadía se va a vivir un fantástico, impresionante partido. Que esperemos, por cierto, que ganen los equipos de Jordi Juste. En el anterior encuentro, en Algeciras, vencían los navarros. Y nos vamos a hablar de la Challenge, de los Esconstrucciones, que ven venía de 4 derrotas consecutivas y el partido contra el Córdoba, el último de la categoría, podía cambiar las tornas, paliar esa racha negativa y volver a los buenos resultados. Y así fue. Un partido muy trabajado, muy bonito contra un Córdoba que además había cambiado muchísimo su versión en cuanto a la primera mitad de la temporada y al final victoria para las de Juancho Ferreira, 71-57.
Pues sí, una importantísima victoria. Córdoba es un equipo que había cambiado muchísimo porque se ha reforzado y muy bien, pero dimos nuestra mejor versión. La verdad que el equipo estuvo sólido, compacto y hicimos un gran partido, tanto en el aspecto defensivo como ofensivo.
Importante esta, como decimos, victoria porque corta esa mala racha de 4 derrotas consecutivas, así que vuelta a la victoria de los Esconstrucciones Ardoy, en este momento octavo en la tabla con 10 victorias, 11 derrotas, y esta semana les toca descansar, hay parón y después ya pensar en el partido que jugarán el día 15, volverán a la competición entre semana.
Porque este fin de semana no se juega por las ventanas FIBA, que tenemos que desplazarnos hasta Cáceres y nos desplazaremos el día 15 de marzo. El siguiente día que jugamos será el fin de semana que viene, el sábado a las 7:30, con Paterna en casa, otro rival duro. Pero que confío en que también podamos sacar el partido adelante.
Bueno, pues ahora, como decimos, este fin de semana de parón, después el miércoles vuelven a jugar en Cáceres y luego vuelta a Cizur a jugar contra el Paterna. Y nos vamos a la Liga Femenina 2, Aranguren. Estamos de enhorabuena porque consiguieron este fin de semana su cuarta victoria en la temporada contra el Azul Marino Mallorca, victoria 54-49. Como decimos, les da un poquito de cancha y les hace respirar porque llevan 4 victorias, 13 derrotas, pero se acercan a los siguientes en la tabla, así que dejan además el último de la fila, el Olivar, que está con 2 victorias solamente y ya le aventajan en 2. Así que buen resultado para las chicas de Aranguren, victoria, y este fin de semana jugarán el sábado contra el San Adrià. Así que veremos si pueden enganchar 2 victorias consecutivas. Así con el último resultado, que es el que pone, pues vamos a decir, la cruz este fin de semana, porque después de las 3 victorias de Ener Park y Esconstrucciones Ardoy y Aranguren, nos vamos con la derrota de los chicos de EVA, de Mega Calzado Ardoy, que perdieron contra el Arcos Solares 69-75. De esta forma, bueno, pues están metiendo un poquillo en problemas los chicos, como decimos, de Mega Calzado Ardoy, van terceros por la cola, 5 victorias, 11 derrotas, aunque, bueno, pues lo que es la mitad de la tabla está muy ajustada. Tienen por encima Altavira Covaque solo con una victoria más este fin de semana. Juegan contra Mondragón Universitatea el domingo a las 6:30 de la tarde. Un partido que a ver si se les da mejor, que jugarán fuera de casa, por cierto, complicado, pero veremos si pueden volver a las victorias. Esto es todo este fin de semana, a ver si el próximo podemos hacer pleno. Muchas gracias, Alberto, y seguimos con el baloncesto aquí en COPE Navarra.
Carnicería Irigoyen, la mejor carne roja, cordero, cerdo y pollo de kilómetro cero. Preparados menudicos, callos, morros, caracoles, manitas, orejas, cualquier capricho en Carnicería Irigoyen. Y no olvides nuestra chistorra ganadora. Estamos en Travesía de Bayona 2 en el 948-254276 en Facebook e Instagram. Con servicio a domicilio gratuito de lunes a sábado de 10 a 2. Carnicería Irigoyen.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Deportes. Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Josecho Rubio, deportenavarro.com. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, y tenemos ya protagonista de los chulos para poderle escuchar y saludarle.
Tenemos un protagonista muy chulo que se llama Josu Casajus Gorostiaga y que, como lo bueno que es empezar ganando un torneo, este lo hizo allá en las Palmeras Golf. Primer puntuable de pitch and putt. Y estuvieron el equipo del Boxers Green Navarro y Josu Casajus, que fue uno de ellos, con Fernando Juanes y Benito y David Abadía, estuvieron allí y Josu fue el vencedor. Josu Casajus, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de nada, ¿qué es eso del pitch and putt?
El pitch and putt es el juego corto del golf, por decirlo de alguna manera. Es como el fútbol sala para el fútbol, ¿no?
Ya.
Es un deporte que se juega entre 40 y 120 metros. Es bastante más barato, son los mismos palos del golf, las mismas bolas, es todo igual, pero es más reducido.
Y cuando llegasteis allí, ¿estaba entre los objetivos hacerse con el triunfo? Porque te leí y decías, bueno, yo me meto en el top ten y ando bien.
Pues no me lo esperaba, ha sido una sorpresa enorme, porque no andábamos muy finos tampoco. Últimamente andábamos ya pensando hasta en dejarlo, no llevo dos años con la pandemia, pues hemos jugado poco, ahora en invierno pues estamos entrenados y bueno.
Ya. Y encima les ganas al actual campeón de España y a un tal Bernabé González, que ha ganado muchas veces en ese torneo, ¿eh? Te buscaste la crema para ganarles, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, el campeón de España en este campo además, fue el año pasado. Y Bernabé es un tío que ha ganado muchísimas cosas, es el que me ganó el campeonato de España en el último hoyo hace 5 o 6 años también.
Ya, y
se la tenías guardada, ¿eh?
¿Sabes? Parte del domingo, partes con una buena situación, a dos golpes del líder, estabas jugando bien, pero de repente te vas al agua. ¿Y qué piensa uno cuando dice, jo, estoy muy bien aquí, de repente me voy al agua?
Buah, pues iba líder, venía de jugar un hoyo muy bien, además que habían hecho ellos bogey y yo había hecho birdie, el hoyo más difícil del campo. Y bueno, tiró la bola al agua y dije, pues ya está, hasta aquí he llegado. Bueno, ha sido bonito y claro, ellos además después tiraron la bola súper cerca, la dejaron cerquita a la bandera y yo pues dije, bueno, pues nada. Pero saqué otra bola, la tiré y la dejé en la bandera. Y joder, pues ostras, hice bogey y ellos fallaron en el par. Entonces, claro, ahí vi que todavía tenía posibilidades. Y en el siguiente yo hice verde encima, entonces ya me puse para el líder y bueno,
ya... Ya no lo dejaste hasta el final y ganas a pesar de haber acabado empatado por un tema de handicap, ¿no?
Sí, en estos campeonatos de pitch empate, en estos dos puntuales, no se hace desempate y entonces en caso de empate gana el que tiene el handicap más alto. Y yo que últimamente andaba subiendo handicap, pues me vino bien, mira, me ha venido bien para ganar el puntuable, sí.
Sí, además te has puesto muy alto en el ranking, ahora parece que estás cuarto, y también estrenas el palmarés de tu equipo, que es un equipo algo peculiar, ¿no, Josu?
El Boxing Green, sí, es un equipo, aquí en Navarra es peculiar, cosa que, bueno, por ahí fuera no se da mucho, hay muchísimos campos, o sea, club sin campo, que tiene muchísimas correspondencias, hacen muchísimos torneos, campeonatos. Nosotros nos vale con existir, ¿no? Hacemos nuestros campeonaticos y bueno, pues nos ponemos un jamón en juego y cositas así. Hace poco hicimos un campeonato en el indoor de Legarrea, fíjate, que tiene un trackman y bueno, pues pone una pantalla con como un juego, ¿no? Tú ves el campo y le pegas a la bola y parece que estás jugando en el campo.
Qué bueno.
Y como premio nos vino la Zabala a saludarnos y todo, o sea, fue muy bonito.
Fíjate, qué chulo.
Además, tú formas parte de este elenco de jugadores que se pasa al golf después de haber jugado a fútbol, pues salvando la distancia Gareth Bale, Elía.
Cruyff también fue de los primeros, Guitoso.
Me han dicho que eres un osasunista nato y tienes que contarnos una anécdota que lo atestigua tu osasunismo, porque ¿qué os pasó a la vuelta de uno de los torneos al celebrar un gol de Osasuna?
Buah, es que casi nos matamos, me cago en mi Dios. Fuimos a David y yo a un campeonato en Madrid, íbamos con una autocaravana que nos habían dejado. Y cuando volvíamos por la autopista, era una autopista grande de estas de cuatro carriles, Joder, estaba jugando Osasuna en Levante y metió gol Nino. ¡Gol de Nino! ¡Gol de Nino! ¡Gol! O sea, claro, la autocaravana David está ya como a 5 metros de Nino y ¡ay! ¡Va a tocar! Y para cuando nos damos cuenta estaba la autocaravana casi en el otro carril. Bueno, pero nada, Osasuna acabó ganando, se salvó además, bueno, todo perfecto. De hecho, en el hoyo 11, no lo he dicho, pero en el hoyo 11 es en el que luego hice el par, o sea, hice el bombi, yo creo que ahí salió el partido.
Nos quedamos sin tiempo. Gracias, enhorabuena, abrazo, José Cho, gracias.
Gracias, hasta luego.
Pasen buena tarde.
Luego, gracias.